Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia.
Comenzamos hora 3 hablando de temas medioambientales, porque ha comenzado la cumbre climática de este 2021. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es el anfitrión de este encuentro telemático al que están invitados más de 40 líderes de diferentes países del mundo, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, el ruso Vladimir Putin, Jair Bolsonaro de Brasil, el Papa Francisco y también Scott Morrison, primer ministro de Australia. El presidente de Estados Unidos se comprometió en esta cumbre de líderes sobre el clima a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero de su país entre un 50 y un 52% respecto a los niveles de 2005. Mientras que la Unión Europea se comprometió a reducir al menos un 55% sus emisiones de gases con efecto invernadero para 2030 respecto a las de 1990. Por su parte, otros países como Japón también aumentaron su objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 46% de aquí al 2030 frente al 26% previsto hasta ahora. Japón es el quinto país que más dióxido de carbono emite luego de China, Estados Unidos, India y Rusia. Mientras que los demás países se fijan nuevos objetivos, el primer ministro australiano Scott Morrison se resiste a las presiones para actualizar lo de nuestro país. El anfitrión de la cumbre, Joe Biden, ha establecido compromisos ambiciosos para Estados Unidos, aunque aún no ha ofrecido detalles sobre cómo se alcanzará ese objetivo. Sin embargo, ha considerado que este cambio de rumbo es un imperativo moral y económico. Saben que estas medidas pondrán a Estados Unidos en la senda de una economía de emisiones netas cero a más tardar en 2050. La verdad es que Estados Unidos representa menos del 15% de las emisiones mundiales. Ninguna nación puede resolver esta crisis por sí sola. Todos nosotros tenemos que dar un paso adelante. Sabemos lo importante que es porque los científicos nos dicen que es la década en la que debemos tomar decisiones que eviten las peores consecuencias del cambio climático, decía Biden. Incluso el presidente chino Xi Jinping, presidente del país más contaminante del mundo, ha anunciado planes para limitar el aumento del consumo de carbón.
We will strictly control coal-fired power generation projects.
Controlaremos estrictamente los proyectos de generación de energía con carbón. Limitaremos estrictamente el aumento del consumo de carbón en el 14th periodo del plan quinquenal que va de 2021 a 2025 y lo reduciremos gradualmente en el 15th periodo del plan quinquenal del 2026 al 2030, decía Xi Jinping. Aunque un alto funcionario de la administración Biden advirtió antes de la cumbre que también debe haber un cambio en las políticas de cambio climático de Australia, el primer ministro Scott Morrison se resiste aún a la presión internacional. De este modo, Australia aspira a una reducción de las emisiones de carbono de entre el 26 y el 28% respecto a los niveles de 2005 para ser cumplidos en el 2030. Esto es aproximadamente la mitad del objetivo revisado por Estados Unidos. Morrison afirma que Australia se centra más en el cómo de la reducción de las emisiones en lugar de establecer nuevos objetivos.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can.
Australia está en el camino hacia el cero neto de emisiones. Nuestro objetivo es llegar allí lo antes posible a través de la tecnología que permite y transforma nuestras industrias. No con impuestos que las eliminen, ni con los puestos de trabajo y los medios de vida que apoyan y crean, especialmente en nuestras regiones. Las generaciones futuras, mis colegas y excelencias, nos agradecerán, no por lo que prometimos, sino por lo que cumplimos. Y en ese sentido, siempre se puede confiar en Australia, decía Scott Morrison. El gobierno federal también anunció un paquete de $100 millones para la protección del océano y la vida marina ante la presión de otros países para que Australia haga más por luchar contra el cambio climático, considerando, por ejemplo, que Australia es el primer exportador de carbón metalúrgico del mundo y también uno de los países que más emisiones de carbono per cápita produce. La líder de los Verdes, la senadora Sarah Hanson-Young, criticó las medidas anunciadas por Morrison, calificándolas de insuficientes. Para profundizar en este interesante tema, en SBS Spanish conversamos con el científico del CSIRO y director ejecutivo del Global Carbon Project, Pep Canadell, quien comienza hablando de la importancia de este tipo de cumbres climáticas para determinar medidas que protejan nuestro medio ambiente.
Siempre el resultado final de estas cumbres depende mucho de quién es los líderes. Hace muchos años Estados Unidos no han querido tener un papel de liderazgo y esto ha tenido una influencia negativa en la evolución de las negociaciones sobre el cambio climático. El hecho de que ahora con presidente Biden Estados Unidos está tomando este liderazgo tan importante y él haciendo estos compromisos de reducción tan grandes tiene una influencia muy grande global. Y por tanto, esta cumbre que justo hemos tenido ayer por la noche ha sido muy importante. Y esto es más allá de que algunos países o bastantes países pueden prometer cosas que no acaben de venir juntas y que sean importantes. Pero el presidente de Estados Unidos poniendo presión a los grandes emisores del mundo, esto es muy importante y esta presión últimamente esperamos que tenga unos resultados muy tangibles.
Y Pep, ¿cuán grave es la situación medioambiental en el mundo? Las promesas de reducción de emisiones contaminantes de efecto invernadero que se dicen que se van a cumplir para el 2030 o el 2050, obviamente para llegar a emisiones cero, ¿crees que son suficientes para detener una posible catástrofe climática?
Nosotros tenemos muy claro ahora que hasta hace un año todas las emisiones que los diferentes países habían comprometido eran muy, muy insuficientes. Estos últimos 12 meses hemos oído ahora de bastantes países compromisos mucho más grandes a reducir para el 2030. Todavía esto no es suficiente. Y lo que necesitamos son compromisos del tipo que los Estados Unidos ha hecho ayer por la noche. No es oficial, no está en la legislación, es la Casa Blanca haciendo estos compromisos, pero por ahí se empieza. Y esto es como una reducción de casi el 50% el 2030 de las emisiones que los países tenían pues hace el 2000, el 2005 como referencia, años de referencia. O sea que estamos hablando de almost casi doblar los compromisos. Los europeos lo han hecho ya otros países también lo han hecho y la China también ha hecho un compromiso muy, muy importante, mucho más grande que lo que hemos hecho hasta estos momentos en Australia.
Justamente hablando de Australia, porque Australia es un protagonista de esta cumbre y no precisamente por sus logros positivos, pero Scott Morrison se ha comprometido también a reducir sus emisiones, además de invertir en fuentes de energía limpias, captura de emisiones contaminantes y otorgar también fondos para proteger el océano. ¿Te parecen suficientes estas medidas? ¿Son creíbles los objetivos de Australia, considerando también que somos un país que exporta carbón al mundo?
Primero decir que el gobierno y Scott Morrison todavía no ha oficialmente ha dicho que vamos a hacer un net zero emissions para el 2050. Ayer en su speech por la noche él fue muy muy claro que no quiere comprometerse a un date, a un año para hacer un net zero emissions, pero que se compromete a que sí, sin duda. Los sistemas energéticos tienen que cambiar y que la tecnología le ayuda a hacer esto. Es importante, son importantes pasos que está dando, pero es muy importante de entender que a conseguir esto el 2040, estas zero net emissions, o a conseguir el 2070, esto es muy diferente y hace cada año que pasa y cada extra tonelada de CO2 que ponemos en la atmósfera tiene un impacto muy real y muy importante en el clima y en los impactos económicos que tenemos y que tendremos.
Y justamente en este sentido, porque Australia no es un país que produce, minerales y entre ellos el carbón, y obviamente hay una importante cantidad de dinero que se queda en Australia también por estas exportaciones de carbón que luego otros países utilizan y también obviamente su utilización se aumenta las emisiones de carbono. ¿Cómo convencemos también a las personas, al ciudadano australiano, de que es importante cambiar la matriz energética, aunque tenga costos también para su bolsillo o para la economía del país? ¿Cuáles son, cómo podríamos hacerle entender que esta situación, digamos, es inminente, la de un posible, digamos, catástrofe o colapso del medio ambiente?
La economía no tiene que, o sea, vamos a tener que gastar dinero para esta transición energética, pero hay plenta de oportunidades para crear trabajos, para crear riqueza para el país, para crear wealth en un sentido que nosotros podemos acabar con nuestros fossil fuels y empezar pues con hidrógeno limpio, con otras energías limpias que van a dar muchos más interesantes tipos de trabajos y puede dar una economía muy vibrante, mucho más vibrante que una economía del siglo pasado de combustibles fósiles. O sea que en ese sentido, esta idea de que vamos a tener menos dinero si dejamos ir todas estas cosas, you know, de los combustibles fósiles, lo que estamos diciendo es que tenemos que hacer un cambio y la economía puede ser tan vibrante como antes o como ahora.
Y nosotros, los ciudadanos de a pie, digamos, las personas normales, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más debemos hacer para detener el cambio climático?
El tema es tan grande que lo más importante sigue siendo poner presión a los gobiernos estatales y federal. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que no está pasando y que tendría que pasar muy rápidamente, que es la electrificación de nuestro transporte. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada sobre ayudar. Es el segundo sector más importante en la creación de emisiones de carbono. Y entendemos la tecnología, el replacement está ya preparado. Por no ayudar a esta transición, los grandes manufacturadores de coches no están trayendo coches a Australia y no estamos haciendo la transición. Si tú te vas a California o te vas a Europa, a muchos países de Europa, uno queda como con la boca abierta de ver la gran cantidad de coches eléctricos y cómo el transporte se está electrificando tan rápidamente. O sea que presión a nuestros gobiernos locales, estatales y federales sigue siendo lo más importante que podemos hacer para que ayuden a esta transformación rápida.
Finalmente, Pep, ¿eres optimista o pesimista respecto a nuestro futuro y al futuro de nuestro medio ambiente, al cual estamos obviamente muy vinculados?
Soy optimista porque el cambio climático no es una cosa que uno llega a los 2 grados, a 1,5 grados y luego todo cambia. O sea, esto es una deterioración del clima, del medio ambiente, que puede ir tan lejos como nosotros queremos. Yo pienso que vamos a tener muchos impactos, vamos a tener grandes costes de nuestra economía que deberemos asumir, pero que en algún momento, hopefully, very soon, vamos a poder estabilizar el cambio climático y vivir en un clima que será diferente al que tenemos ahora, en el cual tendremos que adaptarnos, pero que podremos evitar los impactos más grandes que si no haríamos nada.
Pep Canadell, científico del CSIRO, director ejecutivo del Global Carbon Project, muchas gracias por conceder esta entrevista a SBS Spanish.
Un placer. Gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.